22 de marzo, viernes, ya es viernes y toca el consultorio bursátil. Yo soy Arnau Nogués, estás escuchando El Director y como siempre, el último episodio de la semana, voy a dar respuesta de la mejor forma que pueda a vuestras preguntas. Ya sabéis que para participar en este tipo de episodios tenéis simplemente que ir a mi Instagram, @arnau_invertirbolsa, seguirme y por ahí, los jueves o viernes por la mañana, como ha sido el caso, a las 11 de la mañana más o menos, he puesto una story de Instagram con una cajita, un sticker de preguntas para que podáis hacer, valga la redundancia, vuestras preguntas y las voy a tratar de responder ahora. Como siempre, muchísimas gracias a todos y cada una de las personas que habéis hecho una pregunta. Gracias a vosotros, este tipo de episodios son posibles. Si no tuviésemos gente tan participativa como vosotros, no podríamos hacer este tipo de podcast. Así que muchísimas gracias y antes de nada, como siempre, quiero valorar muy rápidamente el mercado porque ayer fue un día, el día de resaca, ¿no? Podríamos decir después de esa comparecencia de Powell tan buena, ¿no? Que hablamos durante el podcast de ayer. Si no lo has escuchado, te recomiendo encarecidamente que lo hagas porque es súper relevante para invertir con éxito. Después de ese día tan positivo, vimos que ya era bastante probable que todo subiese. Las bolsas, el S&P 500 tan solo subió, entre comillas, un 0,32, el Nasdaq solo un 0,2, el Dow Jones sí que apretó fuerte, ya llevamos hablando de que las empresas petroleras de energía, gas y todo esto pintan bien y siguen pintando bien, YPF, me pregunto quién hablaría de esa empresa en su día, pero bueno, mercados al alza, siguen al alza, el único punto es que pues los índices en sí subieron menos de lo que el resto, digamos que el IWM, por ejemplo, que el Russell 2000, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Apple por monopolio por el iPhone, entonces Apple cayó un 4%. Ya sabéis que pues las empresas que más ponderan sobre los índices, pues si caen los mercados, digamos, los índices suelen hacerlo peor. Pero ayer fue un día muy positivo para las bolsas y de hecho en Boring Capital, que tenemos ahora tenemos dos acciones, ayer compramos una nueva idea de inversión, pero la empresa que ya teníamos desde la semana pasada, que es una empresa que por respeto a los clientes de momento no puedo revelar el nombre, pero que ya le ganamos aproximadamente un 4%, ayer se disparó un 4,13% en bolsa. Súper bien, nuevos máximos históricos. Y la verdad es que llevamos un mes en Boring Capital increíble. Recordad que hemos operado 4 veces de momento, 2 de ellas todavía no las hemos cerrado, que es esta de aquí y la que compramos ayer, que subió también casi un 3%, le ganamos un 3%, o sea, súper, súper bien. Y aparte de estas cerradas, que ya cerramos, pues fue Nu Holdings con un más 7% y Cava con un más 7,3%. Así que un mes brutal, la verdad es que estamos súper contentos y he de admitir que últimamente me pongo más contento cuando por ganar dinero en bolsa, no tanto porque yo esté ganando dinero, que evidentemente lo estoy ganando, sino que me pongo más contento por los clientes, de verdad lo digo, pero bueno, también quiero decir que no os malacostumbréis, que ayer me escribió una clienta de, joder, Arnau, me dice clienta y nada, y solo ganamos. Amigos, también habrá momentos de retroceso, habrá malas rachas, esto, seáis clientes o no seáis clientes, va a haber malas rachas, lo que pasa que, pues desde aquí hay que intentar minimizar esas malas rachas y, por supuesto, siempre una gestión de riesgo es minuciosa para que, si la cagamos, cagarla con poco capital. Así que dicho esto, vamos ya con las preguntas que tenemos bastante, bastante interesantes. Voy a reiniciar Instagram porque esta historia todavía no tiene muchas visitas. Entonces, seguro que ha entrado un par de preguntas más. Aquí la tenemos, pero tenemos las suficientes para hacer un podcast, yo creo que de una hora. Así que gracias a los que habéis preguntado. Y vamos a empezar a darle caña. La primera pregunta es, si tienes tema fiscal, si tienes pérdidas también, se declara en Hacienda, ¿consigues algún beneficio? Claro, si tienes pérdidas en tu año bursátil, ya sabéis que bueno, los rendimientos en bolsa, en la mayoría de los casos, ¿vale?, se tributan por la base imponible del ahorro, es decir, por ganancias patrimoniales. Esto es hasta 6.000 euros, 19%, luego 21%, luego 23%. Bueno, se tributa, ojo, que para ser España, ya sabéis que España no es el país más amigable en cuanto a impuestos o que tenga los impuestos más bajos, pero en tema de impuestos sobre, digamos, lo que ganamos en bolsa y que también aplica dividendos y tal, no está tan mal. O sea, quiero decir, ojo, 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 que yo, por ejemplo, disfruto de no ventajas fiscales, pero sí que una carga fiscal más baja que otro tipo de empresarios. Pues ¿por qué? Pues porque los rendimientos de en bolsa tributan, pues no llega bajo ningún concepto al 23%, 25%. Así que súper, súper bien. Así que las pérdidas, amigos, las pérdidas, claro que tenéis que declararlas. Imaginaros que en un año ganáis 1.000 dólares, ¿vale? O 1.000 euros, vamos a hacerlo redondo, ¿vale? Ganáis 1.000 euros. Os tocaría tributar un 19% de esos 1.000 euros, es decir, 190 euros. Pero es que eso es lo que habéis ganado. Pero resulta que hicisteis una operación, comprasteis una acción bajista y perdisteis 500. ¿Qué pasa? Claro que tienes que reportarla. ¿Por qué? Porque tu ganancia neta, o sea, se tributa por la ganancia neta que has tenido tú. Ingresos menos pérdidas, ¿no? Y al final eso es la ganancia neta. Realmente debes tributar por 500 euros. Entonces, claro, el 19% de 500 euros no son 190, serán pues 95, la mitad, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, sí, las pérdidas son muy importantes, sobre todo cuando nos acercamos a final de año. Esto lo comentamos en un podcast hace, pues eso, 3 meses. Que si alguno tenía algún fondo de inversión en negativo o algo así, era interesante vender, realizar la pérdida, incluirlo, o sea, cerrar el año fiscal con esa pérdida realizada para ponerlo en la renta, para compensar algunas ganancias y luego el día 1 de enero o 2 de enero vuelves a comprar ese activo, ¿no? Si lo querías mantener. Suelen ser estrategias, optimizaciones fiscales, evidentemente están dentro de la ley, que ninguno haga ninguna locura, amigos, por favor, declarad todo lo que ganéis si no queréis acabar pagando unos intereses de demora brutales o incluso acabar en la trena. Dependiendo ya de la pasta, de lo que la líe cada uno. Pero bueno, que evidentemente hay estrategias y por supuesto que lo que pierdes debes declararlo, porque esto sí que viene a tu favor. Siguiente pregunta. Me gustaría tener... Tony, pero esta es muy, muy importante. Se me olvidó comentarlo a los oyentes del podcast. Por redes sí que lo comenté, por Instagram. Tony pregunta, me gustaría tener información de una inversión que querías hacer. Creo que informaste hace unos días. Sí, mira chicos, de hecho vengo del banco, estoy grabando el podcast a las 2 de la tarde y no con hora española, no como siempre, porque vengo del banco de precisamente negociar esto. Estoy preparando una operación, estoy diseñando una operación, ¿vale? Para apostar, entre comillas, por decirlo, digamos, de forma resumida, contra los tipos de interés. O sea, perdón, para apostar a que bajan los tipos de interés en Estados Unidos o en Europa. No sé si hacerlo 50-50, si enfocarme en una. Insisto, todavía lo estoy pensando. Pero en general sería una apuesta que los tipos de interés van a bajar, ¿vale? Así en general, no cuándo, sino que van a bajar. ¿Cómo sería? Bueno, pues para que me entendáis, estoy todavía pensando, evidentemente, hay un montón de herramientas para hacerlo, pero sería así, muy a grandes rasgos, comprar unos bonos, no sé si a largo plazo, si a corto plazo, eso tenemos que mirarlo todavía, insisto, ya os diré cuando tenga más información. O sea, es comprar unos bonos, en el caso, ya sabéis que el precio de los bonos, si bajan los tipos de interés, sube, como si fuese una acción, entonces poder vender los bonos con rentabilidad, pues dentro de unos meses, sin tener que esperar a vencimiento, y en el caso de que todo salga mal y que los tipos suban, que es muy improbable, pero imagínate, pues simplemente me quedo a vencimiento, cobro el cupón de los bonos y recupero mi dinero, es decir, que no haya riesgo de perder dinero. O incluso ganar, pues simplemente el cupón, el interés que te paguen. Claro, yo lo que estoy diseñando es una estrategia para hacerlo un poquito más inteligente y más complejo. No solo exponerme a bonos americanos o bonos españoles, que sería comprarlos y ya está, sino, pues, por ejemplo, un 30% a este tipo de bonos, otro 30% comprar un ETF TLT, ¿no? O el equivalente en UCTIS en Europa, IDTL creo que se llama, pues para estar corto en rentabilidad y estar largo en yield, ¿vale? Bueno, insisto, es un tema bastante complejo. Que estoy diseñando esta operación, que la voy a hacer pues con cierto... Bueno, yo creo, pues le voy a meter bastante capital en ese sentido, porque creo que se puede hacer entre un 30 y un 60% de rentabilidad con un riesgo prácticamente no nulo, porque siempre hay riesgo, evidentemente, pero al ser renta fija, el riesgo sería más un coste de oportunidad de tener que esperar a vencimiento y no tanto de perder dinero en sí. Pero bueno, lo estoy todavía pensando. Cuando diseñe la operación completa y la realice, evidentemente haré un informe, incluso haré también como si fuese un mini curso, ¿no? Explicando los conceptos de renta fija y todo esto. ¿Lo mandaremos a los clientes de Boring Capital? Por supuesto que sí. Y luego, para los que no seáis clientes, pero queráis acceder a exactamente qué operación he hecho yo, cómo lo estoy haciendo y tal, sin que sea recomendación de inversión, evidentemente, simplemente con propósitos informativos, pues lo pondré a la venta por 197 euros, que me parece un precio muy razonable para ser una operación tan interesante. Y quien quiera comprarlo, que lo compre. Quien no quiera comprarlo, que no lo compre. Así que, pero eso es a grandes rasgos lo que quiero hacer, ¿no? Estoy mirando cómo poder apostar, o sea, la mejor forma de exponerme a esta apuesta en contra de los tipos de interés. Pero eso ya os iré adelantando, que va para largo, y de eso vengo del banco de explorar posibilidades. ¿Qué opinas de invertir en fondos indexados con un familiar? Pues mira, como curiosidad, mi primera inversión en bolsa, mi primera inversión que no fue una acción en bolsa, porque la primera acción fue John Deere & Company, pero mi primer fondo que compré fue con mi padre. Lo recuerdo todavía, ir al banco. Yo no lo sabía, yo era crío, o sea, evidentemente era menor de edad en su día. Lo que pasa es que, claro, el dinero era mío, pero la cuenta, el titular era mi padre, ¿no? Entonces recuerdo ir, lo que me costó comerle la cabeza a mi padre de comprar fue un fondo indexado al S&P 500, a la bolsa americana. Lo que me costó comerle la cabeza a mi padre no tuvo ningún sentido, hace bastantes años ya. Recuerdo estar en el banco, estaba yo con, bueno, pues imagínate, el banquero se debió descojonar, ¿no? Un crío ahí, de, no, esto, no sé qué. Pero bueno, la hicimos. Yo recuerdo que puse 500 euros yo y 500 euros mi padre, ¿vale? Simplemente pues fue para hacer el gesto. Además, bueno, si contratábamos un fondo, luego esto lo supe después, ¿eh? Pues a mi padre no le cobraban comisiones de mantenimiento de la cuenta y no sé qué historias. Pero bueno, esa fue la primera inversión así en fondos que hice en este sentido. Y así como curiosidad os diré que ese fondo todavía está abierto. Porque claro, si lo venden, pues a mi padre le cobran comisiones y ahí está. Y igual lleva una rentabilidad de un 200 o un 300%. Es que no recuerdo exactamente cuándo entramos, a qué precios, pero vamos. Mira, abierto el mercado. A ver cómo está hoy. Bueno, planillo. Bueno, tranquilidad y buenos alimentos. Bueno, pues lo que os iba contando, ¿no? En mi, como curiosidad de eso, sigue abierto, con una rentabilidad brutal y nada, esa fue con un familiar en este sentido. Pero yo lo que te recomiendo es que si eres mayor de edad y ya quitando historias así para no dormir, que si quieres invertir en bolsa o en un inmueble, lo hagas siempre tú solo, ¿vale? Como único titular. Un familiar, un amigo, una pareja, cuidado. O sea, no sé, insisto, depende del tema, o sea, del contexto, evidentemente, pero no serías ni el primero ni el último que va a tener problemas. Y sobre todo si se trata de bastante capital. Yo te recomiendo que lo hagas tú, y si sí o sí, a huevo, a fuerza, quieres hacerlo con alguien, haced una sociedad y en los estatutos buscaros un buen asesor legal, lo que sea, y cubrid bien esa parte, ¿vale? Es algo importante porque no hay que, siempre, evidentemente, no hay que pensar en que las cosas salgan mal, pero a veces cuando nos juntamos con personas, sean familiares o no, pueden pasar cosas. Y yo, pues mi deber es recomendarte que, a mí no me ha pasado, pero he visto casos y créeme que no te gustaría estar en esa posición. Siempre solo, mejor. ¿Qué tenemos por aquí? ¿En qué datos, señales, indicador te basas para definir el nivel de riesgo de una operación? Matías, buena pregunta. No es que nosotros tengamos un Excel en el sentido de que ponemos ciertos parámetros y nos sale una calificación de riesgo. De hecho, los que sois clientes de Boring Capital, en cada operación, al final, donde damos los detalles de cómo operar, ¿no? Pues el stop loss, el plazo al que vamos, todo esto, damos una calificación de riesgo. La calificación de riesgo que damos nosotros es muy básica. Es bajo, medio, medio alto, alto, muy alto. Simplemente eso, pues para que se tenga una orientación de cuánto capital destinar a esa idea de inversión en concreto. ¿En qué nos basamos para definir el riesgo de esa operación? En primer lugar, el momento macroeconómico, en el sentido de que pues, si estamos en medio de cuando se descubrió la pandemia, pues evidentemente el riesgo va a ser muy alto. O sea, esto pues coyuntural, o sea, no es algo en específico, sino que cada momento, pues cuando la guerra Ucrania, cuando tal, pues depende del momento coyuntural. Digamos, eso es más macro, más externo a la acción. Luego, temas sectoriales. Por ejemplo, si compramos una acción de petróleo y en ese momento pues están, yo qué sé, los de la OPEP haciendo cosas un poco aleatorias, podríamos decir en ese sentido, con mucha volatilidad, pues eso es un riesgo adicional. Y ya luego de la acción en sí, pues la capitalización de mercado, cuanto menor capitalización, normalmente más riesgo, aunque no tiene que ser siempre así, pero porque llega un momento de capitalización que ya te da igual, pero en capitalizaciones bajas, pues una empresa de 2 billion suele tener más riesgo que una empresa de 4 billion. También nos fijamos en la volatilidad, que la volatilidad se mide con el ATR, que es un indicador técnico que lo puedes mirar, que es básicamente te calcula la cantidad de dólares que se mueve en promedio esa acción por día. Entonces, si la acción es muy volátil, pues normal, aunque no siempre volatilidad es igual a riesgo, ojo, normalmente sí que va correlacionado, ¿no? Entonces, pues siempre lo miramos así también. Y en definitiva, también el sector, ¿no? También nos leemos el 10K. Si al leerte el 10K, pues ves algo que te pueda chirriar un poco, pues también. Al final, no es que haya una fórmula, al menos bajo nuestro punto de vista en Boring Capital, sino que son ciertas cosas que nosotros vemos, ¿no? Pero bueno, como siempre, amigos, si la operación tiene riesgo, poco capital. Que a ninguno se le vaya la cabeza. Que siempre miramos en las ganancias y pocas veces miramos en las pérdidas. Y es muy importante poner el foco en las pérdidas mucho antes que en las ganancias. ¿Por qué las letras... Uf, vaya pregunta. ¿Por qué las letras bonos del tesoro suben de precio cuando las tasas de interés bajan? A ver... Podemos hacer, si queréis, un episodio completo hablando de esto, porque tiene bastante tela. De hecho, es una fórmula matemática y habría muchas cosas que explicar. Pero a grandes rasgos, para quien no lo sepa, una letra del tesoro, un bono, ¿vale? Básicamente, un estado, una empresa también, ¿no? Pero vamos a poner el ejemplo de un estado, necesita un millón de euros, ¿vale? Entonces, emite bonos por valor de un millón de euros. Tú compras todos los bonos que hay, imagínate, por un millón de euros. Entonces, tú le dejas un millón de euros al Estado, por ejemplo, al gobierno de Estados Unidos. Y a cambio, el gobierno de Estados Unidos te va a dar un cupón, que se llama, que es... A ver, hay bonos sin cupón, pero bueno, vamos a obviar las cosas extrañas. Te va a dar un interés, normalmente expresado anualmente. Importante porque hay gente que compra letras del Tesoro a 3 meses y ve que el interés es del 3%. Y dice, coño, me van a dar un 3% cada mes. No. 3% es, anualizado. O sea, el rendimiento real, si es una letra a 3 meses, será pues 3% entre 4. Importante esto. Pero cerrando el paréntesis, tú le dejas 1 millón de euros al Estado, al gobierno de Estados Unidos, y a cambio te dan pues un cupón. Por ejemplo, imagínate que el bono es a 10 años, te dan un 4% anual, o sea, un 4% cada año, y al final del tiempo pues te devuelven tu capital principal, que se llama, que es ese 1 millón de euros que has prestado, a grandes rasgos. Entonces, claro, la gente dice, no, la renta fija es muy aburrida, joder, lo compras, no hay riesgo, porque al final el único riesgo es que quiebre Estados Unidos o España, y bueno, que sería el peor de tus problemas, ¿no?, si quebras el Estado. Bueno, pues la gente dice, qué aburrida es la renta fija. Pero lo que mucha gente no sabe es que ese bono, tú compras ese bono tiene un precio en el mercado, como si fuese una acción. Lo que pasa es que tú puedes decidir venderlo o no venderlo. Si no lo vendes y lo aguantas al vencimiento, pues vas a cobrar los intereses, el principal, y ya está. Pero ese bono puedes venderlo en el mercado, con pérdidas o con ganancias. ¿Cómo fluctúa? ¿En base a qué variables fluctúa el precio de un bono? Bueno, evidentemente, pues es muy multifactorial, pero la principal es el tipo de interés, el tipo de descuento, ¿no? Si tú compras un bono cuando los intereses están al 0 y los tipos de interés como ahora suben al 5, por ejemplo, 5,5 en Estados Unidos, el precio de tu bono que compraste cuando los intereses estaban al 0% se ha desplomado. ¿Vale? Porque es inverso la rentabilidad. Eso es lo que le pasó a Silicon Valley Bank. ¿Por qué quebró Silicon Valley Bank? Pues porque tenía un montón de bonos de estos comprados cuando las rentabilidades eran muy bajas, entonces el precio pues se desplomó. Entonces de repente pues hubo una fuga de clientes, no sé qué, tuvieron que vender esos bonos, realizar las pérdidas, se corrió la voz y explotó. Y al revés también, que esa es la jugada que quiero hacer yo. Lo que pasa es que todavía estoy pensando cómo hacerla, porque no es tan fácil. Cuando compras un bono, por ejemplo, hoy, que los tipos de interés están al 5,5%, si los tipos de interés bajan en 3 años, ponte que se van al 0 otra vez, el precio de tu bono se habrá disparado, la rentabilidad habrá caído. O sea, la rentabilidad es la misma, pero la rentabilidad de los nuevos bonos ha caído y el precio de tu bono, que fue comprado con una rentabilidad alta, sube. ¿Por qué suben y por qué bajan? Bueno, pues esto obedece a una fórmula matemática de descuento de flujos de caja futuros. No vamos a entrar en el tema porque es un coñazo y vais a dejar de escuchar el episodio, pero es básicamente una fórmula muy similar a cómo descontamos el dinero en el tiempo. Entonces, una baja de tipos de interés o una subida de tipos de interés suele afectar más cuanto mayor es la duración del bono, porque durante más ejercicios de ese descuento se afectan. Sin embargo, si compramos una letra a 6 meses, a 1 año, que son más a corto plazo, les afecta evidentemente, pero menos, a no ser que sea pues un movimiento en los tipos de interés muy dramático. Entonces, así es como funciona más o menos, ¿eh? Ya insisto, que si cuando haga mi operación y publiquemos todo, explicaremos al detalle, casi será hasta un cursillo para que me entendáis sobre cómo funciona. ¿Qué opinas de la inversión en REITs? ¿Son empresas sólidas? ¿Valen la pena sus dividendos? Etcétera. A ver, Isaac, los REITs, por cierto, para quien no lo sepa, en España son SOCIMIS, Sociedad de Inversión de Capital Inmobiliario, algo así es. En inglés es REIT, que es Real Estate Investment Trust. Son básicamente empresas que se dedican a comprar inmuebles y explotarlos. Desde inmuebles comerciales hasta inmuebles, digamos, de propiedades normales, hasta terrenos, etcétera. Todos los tipos de inmuebles que hay. Depende del REIT. Me preguntas, ¿qué opino de la inversión en REITs? Bueno, pues no opino ni a nada, o sea, ni está bien ni está mal, dependerá del REIT en ese momento. Los REITs normalmente, muchos de ellos cotizan en bolsa y una cosa muy atractiva que tienen son los dividendos. Y es una de las pocas empresas en las que puedo entender que los dividendos sean altos porque al final esa empresa compra un inmueble y se dedica a explotarlo vía alquileres, normalmente. Entonces, claro, esos alquileres se redistribuyen vía dividendos, no es como una empresa normal, digamos, que cuando paga dividendos porque no puede reinvertir en su propio negocio. Aún así, depende mucho el REIT. No es lo mismo un REIT enfocado en propiedades comerciales que un REIT en propiedades, digamos, de personales, ¿no? Pues casas, etcétera. No es lo mismo uno de terrenos que uno de no. Hay REITs luego muy específicos, orientados solo a healthcare, por ejemplo, o REITs, por ejemplo, orientados a residencias de mayores, cosas de este estilo que pueden ser interesantes viendo las pirámides demográficas y tal. Ahora bien, yo un REIT, ¿cómo lo trato? Pues yo lo trato exactamente igual que cualquier acción que hay cotizada en el mercado. Compraré un REIT si sale de una base, si rompe con volumen y si pintan los crecimientos bien. Y no lo compraré si tiene tendencia bajista, si no tiene crecimientos, etc. Yo lo trato como cualquier acción normal, que de hecho es cualquier acción, es una empresa normal. Se dedica a lo que se dedique, es una empresa. Yo lo trato así, pero vamos, que cada uno puede hacer lo que quiera. Ahora, invertir en un REIT con el dividendo que tienen, hablando de que tenemos la renta fija pagando un 4, 4,5% en euros, en dólares 5, 5,5%, pues yo no lo veo. Pero yo, personalmente. Luego que me dices, no, es carnal, mira, estoy escuchando este podcast un año después, han bajado los tipos de interés al cero, la renta fija ya no me sirve. ¿Compro un REIT? Pues puede ser interesante, porque es un negocio que paga dividendos, digamos, con un backup interesante, que son los inmuebles que tiene. Pero bueno, yo lo trato como una empresa normal y también aplica todas las leyes de la tendencia que hemos visto en el podcast y en el journey en general como inversor. Pensando en hacerme cliente, ¿ves asequible manejar la aplicación Interactive Brokers para personas sin experiencia? Pues mira, Javier, en Boring Capital tenemos gente de todo. Tenemos gente que lleva años operando, tenemos gente nueva, tenemos futbolistas o gente que viene de cosas que dirías a priori, esto no tiene nada que ver con las finanzas. Y nosotros siempre recomendamos Interactive Brokers. Si eres igual muy principiante y te ves muy verde, de giro puede estar bien, pero yo creo que Interactive Brokers son 2 semanas de estar perdido como un pato en un garaje. Y luego ya te acostumbras y es la gloria bendita. Ten en cuenta que Interactive Brokers tiene muchas opciones, pero nosotros, al menos la operativa que llevamos a cabo en Boring Capital, es comprar, poner un stop loss, ir subiendo el stop loss y vender. O sea, ni operamos con derivados, ni apalancamiento, ni cortos, ni coberturas, ni covered calls, ni cosas extrañas. Entonces, al final, lo que te puede costar acostumbrarte, además, como cliente, pues me tienes a mí uno a uno por Telegram para preguntarme lo que quieras, o por correo electrónico, lo que prefieras. Joder, pues te explicamos dónde están las cosas y en una semana, 2 semanas ya estás acostumbrado. Factible es. Además, joder, tienen ingenieros por ahí que se dedican a están rediseñando la aplicación últimamente y ahora cada vez es más intuitiva. Pero vamos, yo lo recomiendo, la verdad. Te vayas a hacer cliente de Boring Capital o no, para cualquiera. Y no me pagan, que eso es lo más jodido, que no me pagan. MSCI, mira, también otra pregunta de Javi. Bueno, de Javier, no sé si se puede decir Javi igual, alguno se enfada. MSCI World en máximos. ¿Capacidad para seguir creciendo a largo plazo? Desde luego que sí. Al final, MSCI World es como el SP500, pero de todo el mundo, para quien no lo sepa, y claro que tiene potencial de seguir al alza. Al final, a las bolsas lo único que les importa realmente, y esto estoy hablando ya a largo plazo, evidentemente hay correcciones, hay crash, hay cosas, tensiones y tal, y la más pues, lógica ha sido 2022-2023, pero a las bolsas realmente lo único que les importa es una guerra, digamos, total en Occidente, en suelo occidental. Mientras no ocurra ese, que esperemos que no ocurra nunca, la verdad, pero mientras no ocurra eso, las bolsas van a seguir subiendo. Haya no sé qué en Ucrania, haya inflación, no haya inflación, haya no sé qué, no sé cuántos, el que si la curva de tipo está invertida, que si no, que si el repo inverso, que si no, que si gana Trump, que si gana Biden, que si cae una paloma del cielo, da igual. Mientras no haya una guerra total en suelo occidental, o en suelo estadounidense más concretamente, no va a pasar nada, nada. ¿Habrá rebotes, habrá caídas, habrá crisis, habrá no? Evidentemente que las habrá. Pero estamos hablando en un macrociclo, No va a pasar nada. Entonces, claro, si tiene room para seguir subiendo el MSCI World, pues sí. Y el SP500 también. ¿Significa eso que no puede caer mañana un 30% o un 50%? Pues no, puede hacerlo. Pero si la mira está a muy largo plazo, 20, 30, 40 años, 50 años, yo lo veo bastante tranquilo. Además, el MSCI World está diversificado también. Que también estás apostando a que India se alza muchísimo, a que China se alza muchísimo. Entonces, te diversificas de la caída de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ya hemos hablado muchas veces en el podcast que no creemos que eso suceda en los siguientes 40 años. ¿Cómo comprar y vender bonos y letras del tesoro? Joder, ¿cuántas preguntas sobre bonos y letras del tesoro? Pues españolas, yo te recomiendo que te vayas al Banco de España, vas al Banco de España presencialmente, las suscribes y las compras. Y las puedes vender a través de la página web del propio Banco de España o vas ahí presencialmente, que mola bastante, la verdad. O a través de brokers, Interactive Brokers, pues puedes comprar prácticamente cualquier letra que te dé la gana. Eso sí, amigos, cuidado porque sé que es muy suculento a veces decir, no, voy a comprar una letra del tesoro de Zimbabue o de algún país de este estilo, que dices, no, es que me paga un 30%. Sí, cuidado, porque primero es un 30% en la divisa de Zimbabue, que ya esa divisa pues debe estar hecha mierda. No, no sé exactamente cuál es un ejemplo, pero vamos, que normalmente el intereses por algo y dices, bueno, me cubro la divisa, me da igual. Vale, aún así, cuidado. Antes de invertir en bonos de un estado que no conozcáis bien, miradlos, mirad la calificación que le dan las agencias de calificación a ese estado, ¿vale? Mirad siempre que estén en investment grade, que se llama, y no en speculative. En speculative significa que la probabilidad de que ese gobierno incumpla los pagos es muy alta. Así que cuidado, porque de la misma forma que no le dejarías dinero a tu colega que sabes que no tiene un duro, que no trabaja, que se lo gasta todo en cervezas el fin de semana, pues tampoco le dejes el dinero a un estado que no tienes garantías de que te devolverá, ¿vale? Así que importante eso. Pero bueno, a través de Interactive Brokers y otros brokers se pueden comprar también renta fija. Pero amigos, no es tan fácil como parece. Ojo. ¿Puedes explicar el concepto de volumen de los precios y su importancia para escoger un activo, una acción? El volumen es muy importante. El volumen no deja de ser el número de acciones que se negocian en un día. Hay gente por redes sociales que no tiene ni idea, bajo mi punto de vista, que dice, no, el volumen de esta empresa es de compra, el volumen de esta empresa es de venta. Eso no tiene sentido, porque al final, si de Apple tiene un volumen de 100 millones de acciones, son 100 millones de transacciones. O sea, son 100 millones de compras pero y de venta. O sea, es el 50% compra y venta. ¿Por qué? Porque una transacción es alguien que vende y alguien que compra. Quiere decir, no hay volumen de compra o volumen de venta. El volumen nos indica, digamos, la moda o la velocidad de transacción de esas acciones. Normalmente los volúmenes altos se suelen ver cuando sucede algo. ¿Por qué? Porque se acelera el interés por esa acción de repente. Si nosotros vemos una acción romper máximos históricos, salir de un VCP, de un cap and handle y con mucho volumen, no es que sea un volumen de compra, porque hay las mismas cantidades de compras que de ventas, como lo hemos visto ahora, sino que ese volumen seguramente indica, si está rompiendo, si el movimiento gráfico es alcista, seguramente indica que ha aparecido de repente muchísima más demanda de acciones. Eso es interesante. Entonces, por eso el precio ha subido, porque a la vez más demanda, pues el precio sube, ¿no? Hasta que encuentran los vendedores. Esto es importante. El volumen, ¿cómo se interpreta? Bueno, pues podríamos estar 3 horas hablando del volumen. La verdad es que es un tema muy, muy interesante. Precio y volumen son los mayores indicadores de cualquier acción, incluso más importantes que los fundamentales. Precio y volumen. El volumen, básicamente, a grandes rasgos, confirma movimientos. Si vemos un movimiento muy bajista, con muy poco volumen, sospecha de que ese movimiento puede no ser real. Veamos un movimiento alcista, una rotura, con muy poco volumen, sospecha porque ese movimiento puede acabar en nada. Puede que siga, que continúe, pero puede ser, hay probabilidades de que acabe en nada. Si una rotura es con volumen, pues las probabilidades de que siga al alza son mayores. Si una acción cae con volumen, las probabilidades de que siga para abajo son mayores. ¿Vale? Hay excepciones, hay muchísimas cosas, podríamos hablar de secados de volumen, qué significa eso, pero bueno, creo que se estará aquí hasta mañana y no procede. ¿Hasta qué cantidad de inversión es interesante hacerte cliente de Boring Capital? El mínimo son de 2 a 3 mil euros y el máximo, ostras, nunca me habían preguntado cuál es el máximo capital para hacerte cliente de Boring Capital. A ver, el mínimo es entre 2 y 3 mil euros, dólares más o menos. Calculamos que la suscripción sale históricamente rentable. Ha habido periodos en los que alguien pues con 1.000 euros o 1.000 dólares hubiese ganado más dinero que el que le costaba la suscripción, evidentemente, y hay periodos que no. Nosotros acogemos desde el 2019 y hacemos una media histórica y decimos, pues mira, no vamos a aceptar, es que no los aceptamos, no es que nos recomendemos, es que no aceptamos clientes que tengan menos de entre 2 y 3.000 euros dólares para invertir, porque nosotros, a ver, va a sonar un poco feo, pero no necesitamos dinero de nadie. ¿Y para qué quiero un cliente que va a estar enfadado? O sea, ¿para qué me sirve? No, para nada, para nada. Entonces, siempre decimos, si tienes poco capital, fórmate, trabaja, ahorra y ya luego pues aprende. Luego ya pues decides si te haces cliente de Boring Capital, si no, si inviertes tú o haz lo que quieras. Pero primero, capitalízate, quiero decir, es lo importante. Y el máximo, nunca me han preguntado por el máximo. Y a ver, nosotros pues no tenemos máximo, pero evidentemente si me vienes con 10 millones de euros, te voy a decir, a ver, pues puedes invertir parte, pero los 10 millones ni de fly, los destines a ninguna idea, porque al final, si entras con 10 millones de euros, depende en qué empresa, ¿no? Justo las que llevamos ahora son bastante, o sea, son bastante grandes. Una son 20.000 millones de dólares de market cap y la otra, os lo voy a decir ahora, son 90.000 millones, o sea, no la moverás, pero a veces hemos comprado empresas de 5.000 millones, de 2.000 millones, y si metes 10 millones de euros ahí, el precio se dispara, te lo digo desde ya. Tenemos un par de, concretamente dos, justo un par de clientes que sí que tienen más de un, que operan con más de 1 millón de euros, que operan, o sea, que compran las ideas de inversión con más de 1 millón de euros. A esos clientes solemos estar bastante encima porque dependiendo de la empresa que es, les decimos, oye, pues no destines tanta pasta porque el precio puede ser que se mueva. Y lo intentamos llevar así, ¿vale? Entonces, a ver, si tienes 10 millones, pues si te quieres hacer cliente, pues te haces, pero destinas medio millón. No destinas los 10 millones porque al final te puedes pasar por exceso. O solo entran las operaciones muy líquidas o muy grandes. Pero bueno, que yo creo que la mayoría no tenemos 10 millones de euros, así que no es ningún problema. ¿Qué tenemos por aquí? Ostras, qué buena, Víctor. Mira, este es cliente. Un abrazo, Víctor. ¿Estáis comentando en vuestros círculos la reaparición de toda la purria de criptobos y neoexpertos? Pues mira, yo, de hecho, el otro día puse un tuit, que no recomiendo seguirme en Twitter porque es lo menos serio que hay en la historia, puse un tuit de que los criptobros son ahora mismo el tipo de personaje en esto del mundo de las finanzas que más odio. Por criptobro, yo no entiendo a alguien que invierte en criptomonedas, porque yo he invertido en criptomonedas, no me considero criptobro. Hay mucha gente que ha invertido en criptomonedas que lo hace y que no es criptobro. Criptobro suelen ser chavales jóvenes de entre 16 y 21, 22, bueno, a veces más, pero bueno, vamos a darles el voto de confianza de que son jóvenes. Que pues tienen 100, 200, 500, 1000 eurillos ahí en alguna cripto, que se dedican a comprar meme coins, de decir, mira, he hecho un 600%, y lo ponen en Twitter, ¿no? Y te dicen, mira, jaja, este mes, yo que sé, en Boring Capital habéis hecho un 7%, yo he hecho un 3000%. Y yo me río, pero a veces son muy pesados, porque estamos comentando cosas de adultos, ¿no? Como llamo yo, en Twitter, en tal, pues hablando de, pues lo que, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, ¿no? De cómo ponernos cortos, o sea, cómo estar corto, yield, largo, precio del bono, cosas así. Y te sale de repente un tío con el emoji de una rana Gustavo, la gorra como si fuese el Make America Great Again, no sé qué, y tal, y de Bitcoin en la descripción, y te dice, eso es una mierda, no sé qué, fíjate en tal, y vamos a ver. Yo creo que esta gente, evidentemente, pues tiene muy poca experiencia, seguramente no vivan ni fuera de casa de sus padres, y si son adultos, pues lo siento por ellos, ¿no? Invertir en criptos está bien, no tiene nada que ver ser criptobro con invertir en criptos, creo que es más un tema de, pues, no tener ni idea. Y no pasa nada, joder, al final, pues, gente joven, mejor que estén analizando shitcoins que no que estén en el parque fumando cosas que no deben fumar, ¿no? Pues también es cierto, pero bueno, me da un poco de repelús, pero vaya, eso ya son cosas personales. Y en los círculos así de gente que realmente somos profesionales y que nos dedicamos a eso, a ver, pues no, tampoco lo comentamos, la verdad. O sea, sí que es cierto que de cada bull run, porque además esta gente gana mucha pasta 2 o 3 meses y luego la pierde toda cuando todo cae, porque es evidentemente, no hay gestión de riesgo ahí ninguna. Pero sí que es cierto que en algún caso hemos visto a alguien que sí que ha ganado mucha pasta con una cripto así extraña, y lo que hacen inmediatamente es cambiarse a una estrategia en acciones sólida, como puede ser swing trading, lo que hacemos en Boring y tal. Y de hecho hay un par de clientes, no, más de un par de clientes que son este caso. Pero bueno, tampoco es mucha mayoría, pero vaya, es algo gracioso. Vamos a contestar las últimas porque, joder, 30 minutos llevo ya, madre mía. ¿Quién cobra menos comisiones, de giro o Interactive Brokers? Interactive Brokers. De giro te mole en comisión de cambio de divisa. Cuidado, que os la pueden colar. ¿Cómo podrías explicar paso a paso cómo hacer una cobertura de divisas si compro stocks de Estados Unidos? Pues mira, depende de tu capital, ¿vale? Yo no recomiendo a todo el mundo. De hecho, yo no tengo la divisa cubierta, ahora mismo al menos, en acciones, ¿vale? La tengo en algún bono que tengo por ahí, pero no en acciones. ¿Pero cómo se cubre la divisa? Pues tienes varias formas. Una, la más clásica, es comprar el par opuesto. Pues si tú estás comprando en euros, ¿vale? Y compras dólares. Entonces a ti te afecta que el dólar baje respecto al euro, ¿no? O sea, te afecta. Es que siempre me confundo en esto. Si el dólar baja respecto al euro, tú tienes más euros. O sea, perdón, tienes menos euros. Vale. El dólar baja respecto al euro. No, me estoy confundiendo, madre mía. Bueno, pues el par contrario. Joder, si queréis hacer algún episodio, que es que siempre me lío desde la carrera, que el tipo de cambio lo lío. Puedes ponerte en el par contrario, en el sentido de compras ese tipo de par de cambio y ya está, con el mismo dinero que tienes invertido en tus acciones, y si pues lo que pierdas por un lado lo ganarás por otro y lo comido por lo servido, claro, el problema es que vas a tener que tener el doble de capital. Por eso lo que se suele hacer para cubrir divisa es hacerlo con opciones. Las opciones, ya sabéis, contratos, hay un montón de podcasts, hice bastantes episodios hablando de opciones, os recomiendo que los escuchéis. Una herramienta súper interesante que te permite, pues, tener, como es un derivado apalancado, con menos capital del que quieres cubrir, puedes hacer una cobertura. Y esto es igual, pues sobre el par que tienes, pues compras una call o una put, dependiendo de lo que te quieras cubrir, y ya está. Y listo, y cubres la divisa y ya está. Y vas pagando la prima, que en las opciones vas pagando la prima pues cada 6 meses, cada mes, cada 3 meses, eso ya como lo veas, y ya está. Es como la comisión que pagas por cubrir la posición. Y así se cubre una operación. Si queréis ya podemos hablar algo más en detalle, pero bueno. A ver, vamos con las últimas, va, voy rápido, va. Buenas, Arnau. Tenemos claro que nunca comprar antes de resultados, pero y justo después. Pues depende de la acción, depende de lo que haya hecho. Si me dices que una empresa está a punto de salir de una base, presenta resultados, y al día siguiente rompe la base con volumen y pinta bien y crecimientos y tal, pues para adentro, sube. O sea, antes de resultados no hay que comprar. Después de resultados, si la empresa pinta bien, no veo el problema, la verdad. Hola, Arnau, ¿qué opinión tienes sobre Supermicrocomputer Incorporated? ¿Tiene más recorrido al alza que Nvidia? Mira, chicos, Supermicro, como forma de curiosidad, la compramos nosotros en febrero del año pasado. Me recuerdo porque estaba en el Mobile World Congress yo. La compramos a $90, a $90 y pico. Y los clientes de Boring Capital pueden ir al canal de Telegram, buscar SMCI y ver la idea de inversión. No me invento nada, la compramos a $90. Y salimos con una rentabilidad de un 10%, porque la compramos dos veces. Hoy está a 1000. Tendríamos que haberlo aguantado. Pero bueno, para que veáis que a veces, pues joder, no se puede ser perfecto en todo. Y de hecho, si lo hubiésemos mantenido, pues hubiésemos hecho un por 10, imagínate. Pero bueno, son cosas de la vida. Anécdotas aparte, yo no compraría Supermicro ni borracho ahora mismo. ¿Por qué? Porque el otro día hizo un offering de acciones, una ampliación de capital. No lo compraría, lo siento. Línea roja personal. Siguiente pregunta, va. Si la estrategia de base es rentable, ¿tiene sentido ponderar cada operación con distinto capital? Claro que tiene sentido. O sea, al final, una base bien hecha, con volumen y tal, que rompe, tiene probabilidades de seguir subiendo, pero también tiene probabilidades de no subir. Entonces, si una acción tiene más riesgo, por temas macro, lo hemos hablado antes, ¿no? Por lo que sea, pues las probabilidades de que siga es más baja. Entonces, siempre cuando hay más riesgo, menos capital. Quiero decir, no sé si soy yo quizás que no he entendido la pregunta. A ver, vamos a la última. Reddit, ¿qué opinas de Reddit? Amigos, no hay que comprar IPOs. Me da igual que sea Reddit, me da igual que sea ARM, me da igual cuál. El 80% de las IPOs, es decir, empresas que acaban de salir a cotizar, se desploman en los siguientes meses. Destruyen valor al accionista a corto o medio plazo. Incluso las IPOs, que son empresas de gran calidad, que luego han subido mucho, en los primeros meses se desploman. Mirad, ARM salió IPO el año pasado, se desplomó en los primeros meses un 40% y luego subió igual un 300% o un 400%. Pero se desplomó. Las IPOs no se compran. Venga, chicos, creo que vamos a dejarlo por aquí ya. Casi 40 minutos de episodio. Madre mía, todavía no he comido, señores. Ahora vamos a comer. Nada más de momento. Un abrazo. Muchísimas gracias, por supuesto, por haber estado un día más, una semana más escuchándome. Gracias a todos los que habéis hecho una pregunta. Lo siento a los que no he podido contestarla. Y nos vemos el lunes con un nuevo episodio. Pero que todavía queda mercado hoy. Venga, a darle caña. Adiós.